queremos escucharlos.
5. Punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una edición de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted nos escucha a través de la señal en streaming de Radio Universidad. Y por supuesto, nuestro Facebook Live, que también ahí estamos transmitiendo completamente en vivo. Si a usted se le facilita más esta aplicación y le gusta más la cosa visual. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar una vez más este viernes 17 de febrero del 2022, siendo, según este reloj de cabina, que se jacta de ser muy preciso, las 5:06 minutos. Arroba soy el Coronado, están los controles técnicos y operativos. Y si usted ya está al pendiente de nuestras redes sociales, del Facebook Live, sabe que tenemos, y ya nos está viendo sobre todo, tenemos un invitado en cabina, hoy nos ponemos internacionales. Nos da mucho gusto recibir desde Alicante, más específicamente.
Alicante.
Ángel Vera, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Cómo te trata? ¿Primera vez acá en México, digo, lo de ley? ¿O ya conocías acá este país?
Primera vez.
¿Y qué tal te está pareciendo?
Pues muy bien, muy súper bien todo.
Y acá en Guadalajara, digo, pues también es primera vez que estás por acá,
¿no? Sí, por supuesto, primera vez en México. Primera vez conociendo vuestra gastronomía.
¿Qué te parece? ¿No?
Me encanta.
¿No toda la venganza de Moctezuma? ¿No te me explicó ese concepto?
Sí. Creo que ya lo he vivido un poco.
Sí, pues tal vez si usted nos está viendo y alcanza a percibir, maestro la armónica tenemos aquí. ¿Por qué? Vamos paso por paso. ¿Por qué la armónica como instrumento? ¿Qué fue como lo que te decidió, lo que te llevó a tomar esta decisión?
Bueno, qué buena pregunta, me la hacen mucho. Ajá. El por qué la armónica. Pues en mi caso fue una casualidad. La armónica llegó a mi vida porque me la regalaron mis compañeros de piso cuando yo estudiaba, hace muchos años. Y creo que me ocurrió más o menos lo mismo que le ha ocurrido a la gran mayoría de la gente que ha tenido una armónica, que ha pillado la armónica y ha hecho así. Y ha dicho, uy, esto no suena. No suena al blues este de...
Sí.
No, ese instrumento no es eso. Bueno, me ocurrió eso y mi armónica se pasó un año en un cajón, hasta que un día dije, bueno, voy a aprender a... Pasé por una librería musical y dije, pues voy a comprarme un libro para aprender a tocar algún instrumento. Y entonces vi uno que era de cómo aprender a tocar el djembe bien y dije, voy a aprender a tocar el djembe. Y en último momento vi uno de armónica y dije, ¿y por qué no pruebo con la armónica? Y al final me iba a llevar el de djembe y me fui con el de la armónica. O sea, fue totalmente una casualidad. Empecé a tocar y aprender cositas y pues, no sé... A la gente se ve que le gustaba cómo tocaba porque yo siempre había sido un guitarrista pésimo y nunca encontraba una banda y empecé a tocar la armónica y la gente me empezó a invitar a tocar con ellos y ahí empezó todo. Y ya empezó mi verdadero aprendizaje con el instrumento, el juntarme con músicos y el tocar la armónica en directo y poco a poco exigirme cada vez más y empezar a dar clase de armónica también. Uh-huh. Así fue un poco como llegó a mi vida.
¿Vienes de familia de músicos? ¿Hay algún otro músico? Literalmente casualidad, ¿eh? Tú eres
casualidad. El... Yo de hecho esto fue cuando yo estudiaba en la universidad. Yo estudié ingeniería de montes, no sé aquí, bueno, como ingeniero forestal, algo así.
Sí, ok.
Sí, sí. Y nada, y mi familia no hay ningún músico ni nada. De hecho fue una cosa un poco rara, oye, que tienes una carrera, ¿qué tal? Y digo, no, que me voy a dedicar a esto. Ya, pero ¿lo vas a tirar por la borda? Digo, no tirarlo por la borda, si es que a mí lo que me gusta es esto.
¿Hubo algún momento en el que, vaya, como este momento crucial en el que tuviste que decidir si seguir por este lado de la ingeniería y la cosa más institucional, a decir, ¿sabes qué? Es un volado, me voy a ir por la armónica?
Claro, por supuesto. Llegó ese momento. Yo no era feliz haciendo lo que estaba haciendo y era muy feliz saliendo a tocar los fines de semana, era muy feliz enseñando a la gente a tocar la armónica y era muy feliz tocando la armónica en casa y en cualquier lugar. Y claro, llegó un momento que dije, pero ¿qué estoy haciendo? Aparte sí que es verdad que cuando yo terminé los estudios tuvimos una crisis mundial y, uh-huh. y no había trabajo por ningún lado. Con lo cual acabé haciendo otro tipo de trabajos que no era para lo que yo me había formado. Y al final dije, bueno, espérate, si no voy a trabajar de lo que me he formado, ¿qué tal si me formo en lo que me apetece ser?
Algo que lo disfrute, ¿no? Que
claro, claro. Y bueno, ahí me tocó pues volver a casa de mis padres sin dinero, sin tal, y diciendo, voy a ser músico. Y mis padres, ¿cómo? Y yo, sí. Pero bueno, tienes... Es cuestión de tener un propósito y, uh-huh. y dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar.
¿Cómo es la percepción de este instrumento? Y te lo digo, bueno, vaya, siento que se comparte un poco, ¿no? Tal vez de pronto lo que nos topamos muy comúnmente en la prepa, bueno, en la secundaria, universidad, uh-huh. es como la guitarra, el bajo, estos instrumentos como más comunes, ¿no? Pero en general, aquí en México y en Guadalajara también, pues la armónica no es como un instrumento muy... muy común, y por eso cuando alguien lo toca es como, wow, ¿el panorama es similar en Alicante, en España?
Sí, okay. Exactamente igual. La armónica es ese instrumento que me voy a atrever a decir una cosa, que todo el mundo tiene una historia con la armónica, o casi todo el mundo. Seguramente tú tienes una historia con la armónica. ¿La tienes?
¿Sabes cuál es el detalle? Yo no me gusta llamarme mi músico, porque respeto muchísimo a los músicos de profesión. Sé tocar un par de instrumentos. Y cuando tenía como 14 años, dije, ¿por qué no una armónica? Fue muy chistoso, porque fue una tienda de música. Yo no tenía nada de noción de ningún instrumento, todavía no tocaba la guitarra. Y me dijeron, oye, ¿en qué tono te la damos? Pero yo pensé que se referían al color, vaya, al tono de color. Y dije, pues dame ese azul. Me dice, no, o sea, en do, en mi, en re. Dije, ay, no sé. Y acabé comprando, creo que estaba en do.
Perfecto.
Y de hecho, en aquel entonces, ya te estoy hablando, hace unos 10 años, tal vez, más, poco más. Yo también la dejé ahí arrumbada. Y hay un cuate, un señor, digo, no sé si todavía sigue, español en YouTube, que da unos tutoriales muy buenos, y yo ahí estuve ahí como la armónica, pero me gusta mucho, nunca fui un virtuoso como, bueno, para mí tal vez Robert Plant, ya sabes, Led Zeppelin.
Perdona, ¿quién es ese señor español que da unos tutoriales muy buenos?
No recuerdo el nombre. Lo voy a buscar, ¿por qué? Tal vez, digo, claramente no.
Claramente no.
Es que era un viejito.
Ah, era un viejito, era un vale, Colla, no sé qué.
Sí. Obviamente lo hubiera reconocido, era un señor muy mayor. Pues.
Vale.
Me
ha extrañado porque, no. Claro, es que este hombre estuvo un tiempo haciendo tutoriales que se ponía con la pizarra ahí.
Succionar el aire y las
lengüetas. Y aparecía un gato por medio
y tal.
Sí. Creo que vive en Málaga.
Ah, ya.
Muy entrañable. Enseña armónica, enseña guitarra, enseña ukelele, enseña... O sea, es un...
Multiinstrumentista.
Sí. No he tenido el placer de cruzarme con él todavía, pero me encantaría, la verdad. Tiene que ser un tío muy interesante.
¿Cómo fue en tu caso pasar como o profesionalizar el instrumento? Es decir, ¿sabes qué? Creo que soy bueno, creo que sí, la armo a tocando esto. Es decir, voy a enseñar esto.
Bueno, a mí siempre me ha gustado enseñar. Ajá. Pero, pues en un principio porque no tenía dinero, básicamente. Pero bueno, hay otra cosa aparte. Realmente, cuando enseñas, aprendes. Okay. Entonces, cuando estás en un proceso de aprendizaje, en mi caso, si tengo la oportunidad de enseñar lo que estoy aprendiendo, estoy asentando los conocimientos. Y bueno, pues también vi la oportunidad porque no había profesores de armónica en la ciudad donde yo estaba. Entonces, conforme fui aprendiendo y vi que había gente que le apetecía aprender, empecé a enseñar. Y prácticamente desde pues, 2 o 3 años después de estar tocando la armónica, ya he estado desde el primer año, ya llevaba un año tocando la armónica y empecé a impartir clases, y eso fue también lo que me hizo conectarme con los músicos de la ciudad. Y bueno, lo único, llegó un momento en el que me tomé más en serio las clases porque me estaba dedicando de pleno a la música, y entonces solamente tocando los fines de semana en los bares, pues no da. Y aparte, siendo la armónica un instrumento que con otros instrumentos te buscan. Si tocas, si eres pianista, te buscan como pianista, baterista, saxofonista. Pero la armónica es un instrumento muy, muy, muy personal. Es una voz. Entonces, no suelen buscar un armonicista. El armonicista es el que tiene que buscar el trabajo y tiene que sentirse muy halagado cuando alguna banda le invita a tocar con ellos. Entonces, bueno, es siempre una pelea. Buscar conciertos, intentar tocar con todo el mundo y dar clase a la gente.
Y justo eso que hay, vaya, tú que eres un profesional del instrumento, ¿qué hay de la versatilidad de la armónica? De pronto tal vez uno que no está como tan inmerso en este mundo, se nos viene como esta cuestión sureña del blues y los Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero ahora que mencionas con el piano, o sea, ¿cómo se puede ahí como compaginar una armónica y un piano? Y
bueno, yo intento entender el instrumento como si fuera una voz. Punto 5. Hay quien lo intenta entender como... También se puede, es perfecto, totalmente válido para mí. Como un instrumento que tiene 3 octavas completas que puedes sacar con técnica de bendings, incluso con otra técnica sacar todos los semitonos posibles con los overblows. Bueno, me estoy metiendo ya en un terreno que igual una técnica que se llama overblows. Y con eso puedes tocar cosas de Charlie Parker, si quieres. Yo no voy por ese estilo, pero se puede hacer. Hay gente que lo puede hacer. A mí la armónica, lo que me gusta de la armónica es eso, el blues, Mississippi, una nota muy larga. Entonces, si trabajas la armónica como si fuera una voz puede entrar en cualquier estilo. Es así. Entonces, yo intento pensar en eso. Y luego, pues cuando toco en cualquier estilo, me fijo en qué es lo que están haciendo los otros instrumentos. Por ejemplo, si hay un órgano Hammond, un teclado, si hay vientos, qué está haciendo el bajo, qué hacen los coros. Y el reto siempre es buscar los huecos para sonar en esos huecos y que y que nunca altere la melodía principal, el solista principal o la solista principal, ya sea un cantante, un guitarrista. Entonces está bastante difícil. Salir del blues con la armónica está bastante complicado, pero es un reto.
Hay, digo, yo sé que en una entrevista, en esta charla, no puedes, por supuesto, dar un índice de, o un temario para estudiar, pero hay como un ABC de la armónica, es decir, para tocarlo primero tienes que hacer esto, después esto y después esto.
Podemos intentarlo. Bueno, de hecho, yo estoy haciendo ahora unas masterclass, que llamo masterclass clandestinas, sí. Junto a la gente en los parques. Y bueno, básicamente yo lo que hago en las masterclass es explicar esto que me has preguntado, más o menos, y que sirva para toda la gente de todos los niveles de armónica, que es una cosa un poco difícil. Pero bueno, básicamente la armónica, si quieres empezar a tocar la armónica, hay varios tipos de armónica. Yo la que recomiendo es la armónica diatónica, que es la armónica de blues, la de 10 celdas. Supongo que es la que
vendieron, ¿no?
¿Ves cómo todo el mundo tiene una historia con la armónica? O no todo el mundo, pero más con la armónica que con el piano,
sí,
con el violín.
Sí, sí.
Que también puede ser, pero con la armónica es un instrumento popular. Entonces, lo primero, una armónica diatónica en do. Con eso ya lo tienes todo. Ya estás entrando en el camino. Puede ser una armónica cromática, que es la que tiene la palanquita, pero ese es un instrumento más caro, es otro concepto. Es como quien toca la guitarra y quien toca el piano. El pianista tiene que pensar en notas. El guitarrista pone unas posiciones y suena. Uh-huh. Esto es más parecido a la guitarra. Una armónica que esté en do y luego, pues como el ABC para mí son lo que yo llamo las tres reglas básicas, que sería la respiración, la embocadura y el ritmo. Con la respiración es con la que accionamos el instrumento. Y al accionar el instrumento también le podemos dar dinámica. Podemos sonar más flojito. Hey. Si suenas muy flojito se generan unos armónicos. Gracias. Uh-huh. Se generan unos armónicos y no suena bien. Uh-huh. Y conforme le vas dando más fuerte empieza a tener tono. Y no lo voy a hacer porque el micrófono este suena muy bien, pero si le diera muy fuerte, sí, entonces sonaría
también. Distorsiona.
Sí, distorsionaría. Uh-huh. No te preocupes. Uh-huh. La embocadura es lo que hace que podamos trabajar esto como un instrumento monofónico, en lugar de... Que puedas tocar... En lugar, por ejemplo... Que puedas tocar... Por ejemplo. Uh-huh. Y el ritmo es lo que te pone de acuerdo con todos los músicos. O sea, yo creo que si vas a empezar a tocar la armónica, si tienes en cuenta esas tres cosas, ya vas por muy buen camino. Y aparte, todo viene a ser como un ciclo. Luego, si seguimos con el ABC, pues sería el bending, que es... Tú que eres guitarrista,
sí,
y la gente que sea guitarrista lo entenderá esto. El bending a la armónica es como el acorde de fa a la guitarra. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Sí.
Cuando eres capaz de poner el acorde de fa con la cejilla y te suena bien...
Y cada una de las cuerdas suene bien...
¿Cómo te sientes ahí?
Realizado.
Pues cuando con la armónica consigues hacer esto... Ya cambia todo, porque ya puedes tocar. O un montón de canciones, todo el blues es con bending. Y ya de ahí entramos al territorio blues, que ya es... A mí es la parte que más me gusta de enseñar armónica, porque ahí puedo enseñar cómo improvisar con tu propia música, valiéndote de un instrumento muy pequeñito y entendiendo las notas desde tu oído y tu corazón, en lugar de unos números de una tablatura. Y a mí esa es la parte que más me gusta. Bueno, también todo el tema de la llamada y la respuesta, que es un elemento musical que tenemos en nuestra música, pero que seguramente viene de África. Y, bueno, pues todas esas cosas.
¿Cuál es tu opinión respecto a esta? No sé si tú hayas estado en contacto con estas como dos... escuelas, es decir, estos músicos, si los podemos llamar muy puristas, que es como todo teoría, todo en cuanto conforme lo dice el libro,
sí,
y este lado tal vez como más pasional, ¿no? El feeling de, okay, está bien tener una base y tener un respaldo teórico, pero nada como, no sé, la práctica, el sentimiento, dejarte llevar, qué sé yo.
Claro, bueno, yo, en mi opinión, yo creo que el gran músico, la gran música es quien combina esas dos partes. De una manera equilibrada. Creo que la parte técnica es súper importante. Tienes que conocer cómo funcionan las notas musicales, las alturas de las notas, las tonalidades. Tienes que conocer la teoría. Tienes que entender el ritmo. Tienes que ser capaz de... A ver, aprendemos de manera visual casi todo. Cuando éramos pequeños lo aprendíamos todo cantando, pero llega un momento que nos enseñan a escribir y lo aprendemos de manera visual. Si vas a aprender a tocar un instrumento, en algún momento tienes que plantearte cómo simplificar un código para poder verlo, para poder escribirlo, entonces tener ahí tu registro. Eso por ahí, hay que pasar por ahí, pero también tienes que tener la parte pasional, tienes que pensar en la música antes de tocarla.
Dejarte llevar un poco, ¿no?
Dejarte llevar, disfrutar de cada una de las notas, no tener miedo a equivocarte en una nota. Porque igual es que esa nota no está en la canción, no está en la partitura, ¿vale? Ok, prueba, prueba. Igual te equivocas, igual suena mal, pero igual suena bien,
sí.
¿Sabes? Entonces no cerrarte a la partitura. Yo creo que va por ahí y sobre todo, bueno, la gente con la que suelo trabajar yo, mis alumnos o seguidores y seguidoras, es gente ya adulta. Entonces estamos ya en una edad en la que tenemos muchas cosas que hacer y si vamos a ponernos a tocar un instrumento, yo creo que lo importante es que sea divertido.
Ok. Y justo... ¿Cómo, bueno, no si te ha tocado con tus alumnos, como romper tal vez este bloqueo, este mindset de decir, no, es que ¿sabes qué? Primero tengo que, bueno, aquí en México podremos llamarle como machetearle, es decir, como estudiar así muy duro para aprendértelo y memorizarlo. ¿Cómo justamente, o sea, cómo quitas ese pensamiento de decir, brother, relájate, disfrútalo y dale flow?
Yo creo que hay que perder el miedo al ridículo, lo primero. Entonces yo cuando hago una clase personal es distinto porque mi trabajo casi es más de coach o de psicólogo que sí.
Más que maestro musical.
Bueno, creo que al final es eso. Tú tienes que animar a la persona porque aprender a tocar un instrumento es muy duro. Entonces vamos a buscar siempre el camino en el que estés disfrutando cada vez que estás tocando porque hay que practicar mucho. Entonces vamos a buscar las canciones que te gustan, los ejercicios que te gustan. Cuando trabajo en grupo... Intento generar ahí, pues, que hagamos todos juntos algo que sea muy sencillo. Generalmente les cuento un poco mi vida, les cuento las veces que he hecho el ridículo. Y, ¿ves? Y ya la gente se ríe. Digo, bueno, pues venga, vamos a tocar. Entonces les hago ejercicios como... Hacemos ejercicios como, venga, vamos a aspirar y a soplar. Eso lo puede hacer todo el mundo, pero si lo hacemos con ritmo, sería dos tiempos aspirando, dos tiempos soplando y uno aspirando. Eso lo hace todo el mundo, otra vez. Pues ese ejercicio que es una tontería, cuando hay 20 personas haciéndolo a la vez con su armónica, se genera un aura de sonido que el que ya toca eso perfectamente está disfrutando. Y el que no lo ha tocado nunca y no le está sonando igual muy bien, también está disfrutando. Sí. Entonces ahí se pierde la vergüenza y te sueltas un poco. Creo que para mí es algo bastante importante que el alumno esté relajado y no tenga miedo a equivocarse, porque es que los músicos no paramos de equivocarnos tocando.
Y ahora, ¿cómo ya nace este proyecto llamado Harp Bart? Y también este canal de YouTube, que digo, lo conocí cuando nos pasaron tus redes y toda esta cuestión. Pero, ¿cómo es que nace todo este proyecto?
Bueno, pues partió básicamente, vuelvo a lo mismo, porque me quería dedicar a tocar la armónica y no tenía dinero. Y 5 años después, pues me dedico a la armónica, sigo sin dinero, pero bueno,
pero este proyecto. Pero mira, viajando.
Sí, viajando, no, estoy súper, me siento muy afortunado por poder hacerlo. Bueno, pues fuera de coñas, como decimos en España, fuera de bromas. Bueno, pues esto sale porque en ese momento que yo decidí dedicarme de pleno a la armónica, me di cuenta de que había muchas cosas que yo todavía no sabía con la armónica, entonces me puse a estudiar armónica y aparte armonía moderna con un profesor de música, aprendí a escribir partituras, intenté aprender todo lo que necesitaba para ser un músico profesional. Y aparte en muy poco tiempo, porque ya yo ya tenía una edad. Claro, y bueno, pues en todo eso pues fui teniendo cada vez más alumnos y bueno, los alumnos de armónica generalmente me duran muy poco. Creo que en general duran poco porque es un instrumento muy barato. Entonces, si te compras un piano y te gastas un montón de dinero, te tiras un año dando clase. Te compras una armónica que es muy barata, dices, bueno, pues voy a probar. Entonces, bueno, no está mal, pero bueno, que me duraba un poco. Eso me daba la posibilidad de explicar la misma lección muchas veces, todo lo que son los primeros pasos muchas veces. Y bueno, había lecciones que había alumnos que lo pillaban a la primera, otros que tardaban más, hasta que un día me di cuenta que había dado con una manera de explicarlo que lo entendía todo el mundo, o por lo menos desde entonces todos mis alumnos lo entendían. Y empecé a pensar, dije, bueno, pues me gustaría tener un registro de esto, ¿y por qué no hago un canal de YouTube? También había estado investigando YouTube, no había muchas cosas en español que estuvieran, que fueran de calidad. Este hombre que hace los tutoriales, hombre, si no hay otra cosa, es perfecto. Y el hombre es súper entrañable, pero no eran... Los vídeos no estaban al nivel de edición.
Sí, no era muy primigenio.
Claro, YouTube, de los tutoriales de guitarra y tal. Y dije, bueno, y si Y se intentó hacer esto como si fuera una presentación en la universidad y tal, y de ahí salió pues lo de la Universidad de la Armónica. Dije, voy a darle ese toque de institucional, que luego no es ninguna universidad, eso soy yo dando clase. Pero a una amiga se le ocurrió el nombre de Harvard,
jugando
no,
ahí en
que no, mi, no lo puedo, yo no soy capaz de pronunciarlo, pero me gustó mucho y dije, pues venga, la Universidad de la Armónica. Entonces, bueno, surgió así y por un lado también a mí me gusta compartir el conocimiento. Cuando yo empecé a tocar la armónica no conocía a nadie que tocara la armónica. Y cada vez que me acercaba a alguien que tocaba, le preguntaba cosas y me decía, no, yo no sé, yo no sé. Y yo, no me quieren decir nada. Me enfadaba. Dije, si algún día aprendo a tocar la armónica y alguien me pregunta, le enseñaré. Y luego empecé con el proyecto este y a los años dije, anda, pues si yo en su día ya había pensado en esto.
Ya lo había planeado.
Así que bueno, pues como que todo vuelve. Y salió de ahí lo de Harvard. Y muy, muy contento.
¿Cuánto tiempo tienes ya con esto desde que surgió la idea del Harvard?
Bueno, la idea surgió un año antes de empezar a grabar vídeos, porque luego, claro, ponerte delante de la cámara y grabar vídeos para YouTube y todo esto es, ojo, que impone muchísimo.
Sí, uno piensa que es muy fácil, ¿no? Pero la cosa de tener carisma y estas cosas.
Bueno, yo no pensaba que fuera fácil. Y aparte tienes siempre la sensación de que estás vendiendo tu alma al diablo, que ya todo el mundo te va a conocer y tal, y siempre piensas en lo malo. Y realmente, en mi caso ha sido todo lo contrario, me ha traído cosas muy buenas. A ver, siempre hay gente mala en el mundo, pero es que hay mucha más gente buena. Y bueno, pues lo que conseguí con eso es que de alguna manera mi mensaje y mi propósito de que gente que quisiera aprender a tocar la armónica aprendiera, pues llegó. Y bueno, aparte de la idea, dije, bueno, es que hay mucha gente que me busca para... Bueno, hay gente que me busca para dar clase de armónica, yo busco gente para dar clase de armónica. Esto va a ser un escaparate para conseguir alumnos. Y de hecho así fue. Sí, pero bueno, que fue muy duro. Empecé desde cero, me costó mucho grabar el primer vídeo, pero luego ya, una vez que lo grabé, soy muy cabezota, muy testarudo, y dije, tengo que grabar un vídeo cada semana. Y así empecé, y cada vez me encontré más suelto y mejor, y 5 años ha pasado de eso.
Órale.
Luego ya entré en otras redes sociales, en Instagram, que es otra historia. Ahora estoy con TikTok, que eso es una locura.
Sí, TikTok, estoy para chavos eso.
O sea, sí, no, pero ojo, que si sabes buscar cosas en TikTok, hay muy buen contenido, hay muy buen contenido. Entonces, ¿por qué no hacer buen contenido para TikTok también?
Sí. Y acá a Guadalajara, digo, ¿te traía como algo en específico? ¿Se te presentó la oportunidad de venir y dices, bueno, ya a hacer conexiones con músicos locales y grabar todo
eso? Sí, bueno, el Soplatour, que es la gira que me trae por aquí, que empezó en España, vino de una gira que hice el verano pasado, que me fui me fui por Europa con mi furgoneta a tocar por las calles.
Qué chido.
Sí, bueno, ya sabes, con todo esto del COVID y esto, pues las actuaciones en directo están bastante restringidas. Y bueno, pues dije, pues voy a probar, me voy a ir por Europa tocando por la calle. No es la primera vez que toco en la calle, o sea, dije, bueno, vamos a probar. Y me fue muy bien. Y a la vuelta empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo llevar mi experiencia de tocar en la calle? Porque en la calle siempre ocurren cosas y es muy divertido. La gente se sorprende mucho de que ocurran cosas buenas en la calle.
Y distintas.
Claro, a mí me encanta hacerlo. La gente dice, no, es que eres un vagabundo. Y digo, no soy un vagabundo. Si vieras lo que hago y lo que consigo. Con la libertad de que no tengo que hacer promoción de ningún bar ni nada, que toco cuando quiero. Dije, bueno, ¿cómo puedo llevar esto a lo que yo hago con la armónica? Entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, se le ocurrió a un amigo mío que se llama Borja Catanesi, que vive, vive en Holanda, artista de calle. Me dijo, Ángel, ¿por qué no pruebas te vas a Valencia y dices, voy a estar allí dando clase de armónica, quien quiera que se venga? Ah, pues lo voy a probar. Entonces, a la vuelta de mi viaje por Europa, empecé a probar estas experiencias que yo llamo masterclass clandestina, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Albacete, bueno, ciudades más grandes que otras, pero bueno, y salió muy bien.
¡Qué chido!
Quedamos en un parque, quedo con la gente en un parque y acuden y voy con mi amplificador, con mi loop station y con mi micrófono, y entonces los pongo a todos a soplar, todo el mundo con distancia de seguridad, no hay ningún problema con el COVID. Y no solamente se genera esa experiencia de que todo el mundo toca a la vez y les ponga a dar palmas y todo, sino que la gente que pasa alrededor ve gente tocando la armónica.
Y llama la atención.
Claro, llama la atención. Estamos visibilizando el instrumento haciendo algo bonito. Y en las clases suele haber gente de todas las edades. O sea, desde niños hasta gente mayor. Y entonces, bueno, pues le estuve dando una vuelta y dije, ¿y por qué no mantengo esto durante el invierno? Y bueno, tengo aquí un buen amigo que es productor musical de Guadalajara, se llama Ferrer, y tiene
ahí está.
Que es el que me ha traído.
Usted tal vez no lo vea en las cámaras, pero claro. Aquí está presente.
Tiene un estudio aquí que se llama Antena Estudio. Y nada, desde hace un par de años estamos ahí compartiendo sabiduría. Él me enseña producción musical, yo le enseño armónica.
Qué chido.
No soy buen alumno de producción musical, él es mejor alumno de armónica. Y nada, pues cuando le planteé esto me dijo, nada, vente a Guadalajara. Y entonces, bueno, me gustaría visitar más lugares en México, pero cuando me puse a hacer números y distancias y todo, pues vi que de momento nada más va a ser Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, nada, en Guadalajara tengo un evento este domingo.
Qué chido.
En el Parque Alcalde, Masterclass Clandestina.
Ahí está. ¿A qué hora, por supuesto? Aquí a todos los que estén escuchando y que quieran asistir.
Pues es a las 11 de la mañana.
Ok.
El lugar exacto no lo sé todavía, pero como trabajo a través de redes sociales, es que no lo sé todavía porque no he podido ir allí para localizarlo.
Para ubicar.
Es un parque, es un espacio público, es un lugar donde la gente queda para hacer clases de salsa o clases de yoga o pasear el perro. Entonces, es una manera de reivindicar los espacios públicos. Y nada, será a las 11 de la mañana y yo a través del Instagram de Harvard, bueno, y de Facebook también, una hora antes estoy allí y hago unos stories, digo, oye, que estoy aquí en este sitio, nos vemos aquí en una hora. Y eso suele ser entre una hora y una hora y media, algo así, dependiendo de la gente que venga. La gente puede grabarlo, puede compartirlo, pueden aprovechar esa clase para preguntarme lo que quieran sobre armónica. Y nada, la verdad es que yo estoy encantado de que venga gente. Si no tienes ni idea de tocar la armónica y quieres venir, perfecto. Pero si vas a venir, mejor con una armónica en do.
Sí, iría, pero ya me acuerdo que la mía está en mi.
Está en mi, la tuya.
Sí.
Pues te vas a la tienda, que son baratitas, y te pillas una en do.
Sí, por favor, compártenos las redes sociales, tanto de la escuela, tu canal de YouTube, todo lo que quieras compartir.
Vale. Os lo digo aquí ahora mismo.
Sí, sí, por
vale,
favor.
Vale, pues todo es el mismo nombre, que no lo sé pronunciar bien. Es Harvard. Uh-huh. O sea, harp, que es armónica en inglés, Harvard, Harvard. Y ahí me encontráis en todos los lados. En Instagram, por supuesto en YouTube, en Facebook y en TikTok.
También.
Y Twitter lo tuve, pero Twitter ya no...
No fue lo tuyo.
No, hay una cuenta, pero está inactiva. Y nada, pues ahí ando.
Oye, ya casi para despedirnos, ¿quieres tocar algo breve ahí? Digo, más allá de lo que ya las demostraciones que hiciste acá, ¿quieres tocar algo para el público de Radio Universidad?
Voy a tocar una cosa muy sencilla.
Órale.
Y muy rápida.
Échale.
Pero es la... Igual la gente dice, vaya mierda. Es que, bueno, la armónica ofrece muchas posibilidades a la hora de tocar, entonces puedes tocar varias notas a la vez, utilizando la lengua. Con lo cual puedes tocar cosas como... Pero realmente la clave está aquí. Puedes tocar que suenen dos notas. Con esto puede sonar algo así como...
Con la marcha imperial nos despedimos, entonces.
Claro que sí.
Ángel Vera, un gustazo tenerte por aquí en la cabina.
Azael, un placer. Muchísimas gracias por contar conmigo y espero que sigáis mucho tiempo con este programa y que vaya muy bien.
Y que después nos vuelvas a visitar acá.
Claro que sí, muchas gracias.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
Punto curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y nos acaban de avisar que no se pierdan la transmisión terminado punto 5 del partido de los Leones Negros. Por supuesto, transmitiéndolo en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y a continuación, lo que les vamos a dejar por acá es una entrevista que Anabel Casillas realizó el día de ayer a propósito de un evento que estará sucediendo el día de mañana acá en la ciudad de Guadalajara. Un evento de stand-up al que por supuesto están todos invitados, y es por eso la entrevista que tenemos el día de hoy. Anabel Casillas charló con Lepaline y Miri Boquitas, que estarán presentándose el día de mañana por acá en la ciudad de Guadalajara. Atentos que ahí se va a poner bueno, se va a poner el bueno, unos jajas por supuesto, claro que sí. Así que invitados todos. Con eso nos despedimos. Después, ya sabe, quédese al partido de los Leones Negros. Y nosotros por acá andaremos el próximo lunes. Esto fue Punto 5, arroba soy el coronel en los controles técnicos y operativos. Hasta LSG de este lado. Chao.
Punto 5.
Hola, bienvenidos a Punto 5 en una edición más que tengo el gusto de compartir con ustedes. Permítanme darle una calurosa bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Mi Ramírez y Lepaline, que tienen un montón de actividades que compartir con nosotros. Ellas son comediantes, cabareteras, guionistas y personas muy sabias de la vida, a quienes les doy la bienvenida. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Sí. y un saludazo a la banda que está transitando la universidad.
Sí,
verdaderamente, y más, yo digo verdaderamente todo el tiempo, discúlpenme, y también creo que en Guadalajara hay mucha banda muy chida, y por eso yo estoy muy feliz de estar aquí en este espacio, y más contigo en tu espacio, Anabel, qué chido.
No, la cosa chida aquí es que ustedes nos acompañen, pero por favor cuéntenme un poco sobre ustedes y... ¿cómo llegaron a hacer este show que se llama Divas y Fritas, del cual hay un montón del que hablar?
¡Ay, guau! Wow, pues mira, yo tengo un rato ya haciendo stand-up comedy, me gusta muchísimo la comedia, pero empecé a sentir la necesidad, o sea, como yo siento que empezamos a compartir primero un show de stand-up. Hicimos primero un podcast y luego hicimos una gira y compartimos primero el show de stand-up y de pronto... pues surgió una necesidad de ir un poco más allá con una canción. Todo empezó con una canción que se llama Hoy Tengo Que Decirte Carnal.
Exacto.
Entonces, todo empezó con esa canción que empezamos a cantar y es como tipo un cover de Hoy Tengo Que Decirte Papá, pero no. Y
pero es para aquel carnal, al que le quieres decir.
Al que le quieres explicar.
Ya ponte chingón.
Explicar. Ajá, ahí. Y pues no sé, o sea, siento que por ahí yo me sentí inspirada por muchas cosas. Me acuerdo que cuando empezamos a escribir esa canción fuimos a, cuando fue la toma de las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México, y fuimos a hacer estando para al balcón en una antigrita y conocimos a unas bandas feministas de música, conocimos a las Más Tacuba, a Vivir Quintana, intentamos hacer comedia en una situación súper complicada, pero yo sentí que pues nos hermanamos muy fuerte con las morras y con la lucha de la disidencia que estaba ahí. Y yo como que ese para mí fue un golpe de inspiración. ¿Para ti cuál?
No, pues yo creo que Divas y Fritas se trata de eso. O sea, la verdad es que Divas y Fritas es un espacio en donde le hemos metido de todo. O sea, ahorita se llama Divas y Frites, pero empezó siendo el show de Mejor Que Coger, que así nos llamábamos antes.
Porque decíamos que éramos amigas, Anabel, ¿tú crees eso?
Éramos amigas, y entonces empezó así, y después fue como, bueno, vamos a hacer canciones, y entonces hicimos música, y después, bueno, y empezamos a hacer drag, y entonces todo es como, siento que Divas y Fritas es ese cóctel de frutas con chantilly que llevas en la mañana a la oficina. Es eso, o sea, como que le estamos metiendo todo y todo lo que nos gusta hacer se ha convertido en lo que ahorita y aquí ahora es Divas y Frites, que es un show de comedia, cabaret, drag, música y todo. Pero sí, justo empezó con comedia y lo fuimos ahí. Le hemos ido metiendo de lo que nos gusta y lo que nos atrae en todo el tema del arte y de las artes escénicas.
Hay un tema muy curioso con la comedia que además despierta mucha polémica, que es, ¿se puede hacer comedia siendo transgresor pero respetuoso, pero siendo empático y a la vez rompiendo límites? Esas cosas, pueden pasar en realidad?
Pues es que justamente yo, o sea, no siento que solamente se pueda hacer comedia. O sea, como se puede hacer todo el arte desde la empatía y desde el amor y todas las expresiones artísticas que... O sea, yo no creo en que la comedia sea color de rosa. Yo no creo en una comedia que no ofenda a nadie. Yo creo que hay que ser asertivas en cómo y a quién ofendemos. Siempre le vamos a pegar a alguien, pero sí creo que vivimos en un sistema que todo el tiempo nos está pateando y todo el tiempo nos está oprimiendo, y no a nosotras primas, a mucha gente. De manera racial, de manera, en términos de clase, en género. O sea, todo el tiempo estamos siendo... madreadas por el Banco Azteca, la verdad. Entonces, ¿por qué nadie se está burlando para arriba? ¿Por qué nadie se está burlando de Salinas Pliego? ¿Por qué nadie se está...? O sea, como no se trata de no burlarse de nadie, se trata de elegir dónde están los actores que realmente están afectando el sistema y también elegir una manera distinta de utilizar la comedia, que solo es una herramienta. O sea, como satanizar la herramienta no tiene sentido. Es solamente una forma de expresión y tú decides cómo usarla, como la pintura, como la música. Entonces, no, yo siempre digo que no es un rollo de lo que está bien o mal, o de lo que ofende o no ofende, o de lo políticamente incorrecto o correcto, sino de realmente buscar que la comedia que para mí es interesante es la que sí está cuestionando el sistema, pues, la que se está burlando de quien está arriba, la que se está burlando de los intocables, o de mi jefe, o de quien me oprime cerca, o de mi primo, o de mi tío que me cae mal. O sea, ¿por qué no pegar para arriba en nuestro propio espacio? Y eso nos permitirá también ver cómo está compuesta la jerarquía de la sociedad.
Sí, y también a mí me parece muy chistoso todo este discurso de ya no se puede hacer nada, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque es como, güey, neta, es... búscale, pues, o sea, como que me parece muy básico el decir ya, ay, no están diciendo que no, entonces, ay, ya no se puede hacer nada. Es como, sí hay muchos discursos, hay muchas maneras de hacer las cosas, y justo no estamos aquí evangelizando ni diciendo, esto sí está bien, esto está mal, cada quien va a decidir qué discurso tener. Pero para mí es importante, justo, ni siquiera yo lo veo como ofender a alguien, sino es como nombrar las cosas y nombrar lo que está pasando y decirle al responsable de las cosas, oye, esto es lo que estás haciendo, hazte responsable, ¿no? O sea, como a quién le estamos pidiendo que nos rinda cuentas, a quién le estamos pidiendo una respuesta, a quién le estamos pidiendo que nos nombre. Simplemente es ver hacia a quién le estamos pidiendo que nos ponga atención y a quién le estamos pidiendo eso, porque hay gente que tiene aparte incidencia política, hay gente que puede hacer el cambio. Entonces, ¿a quién le vas a preguntar y a quién le vas a pedir qué hacer? Y ya, yo digo.
Ahora, bueno, o sea, como ya tengo que escribir unos chistes de Salinas Pliego. Yo siento que lo que hacemos en Divas y Fritas también es un asunto de representación. O sea, como más allá de echarnos encima de los políticos porque no es específicamente ese el espacio, es como, ¿qué show a mí me hubiera gustado ver? O sea, si yo tuviera, 10 años menos o la edad que tengo, ¿qué show me gustaría ver? ¿Qué tipo de personalidades me gustaría ver representadas? ¿Qué me gustaría ver en mi caso, que soy una... todavía hoy me considero una mujer, ¿qué me gustaría ver a una morra haciendo? ¿Qué me emocionaría ver a una morra haciendo? Y yo creo que eso es súper bonito porque nos ha permitido abrir conversación con gente en lugares donde nunca lo imaginamos. Hemos encontrado gente queer en Aguascalientes, hemos tenido conversaciones súper profundas con líneas de disidencia, de vivir la manera diferente. Y yo creo que el queerness, ¿no? El poder ser una pareja, una persona no binaria con una morra, y hacer drag, y hacer música, y vivirnos en esa libertad sin necesariamente tener que estar encajando los conceptos de lo que la comedia es, ¿no? También ya, o sea, como repetimos siempre los mismos patrones, y ahora es como de, ¿qué debe ser el stand-up comedy? ¿Qué importa qué debe ser? O sea, yo lo que quiero, por eso le llaman cabaret, porque es un poco más libre y nos permite también irnos a cuestionar, irnos a sentir y dejarnos llevar por una experiencia que no tiene que ser puesta en una caja de lo que es. Por eso hay música, por eso nos vamos a empelucar, por eso van a pasar cosas que siempre son un riesgo escénico, pero que tomar ese riesgo con la gente es súper emocionante. Y está reflejado de la misma manera en el cómo funciona este show, porque somos... una compañía independiente. de o sea, de gente que está trayendo su show a Guadalajara porque queremos que lo vean, y eso a mí me emociona mucho.
Es muy interesante lo que dices, porque, a ver, han encontrado para ustedes mismas y para su público un espacio de disidencia, pero también de visibilización y pues también oportunidades para pues hablar de las deudas que tenemos como sociedad, ¿no? Y sé que también tienen talleres en los que se integran más personas que tienen este interés por el stand-up comedy. ¿Qué es lo que se han encontrado en esos talleres?
Pues hay dos talleres, vamos a dar dos talleres aquí en Guadalajara. Yo voy a dar una masterclass sobre el poder en la comedia y analizar cuáles son las verdades sociales que repetimos cuando repetimos algunos chistes y cuáles son las verdades sociales que son transformadoras y que cambia la narrativa pues del sistema. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho Hannah Gadsby, es una de mis comediantes favoritas y tiene este elemento muy transformador en su comedia, en el que más allá de que me cagué de risa de verdad de escucharla, también siento que cuestioné muchas cosas sobre mí misma, y eso tiene mucho que ver con que constantemente está tirando hacia arriba y tiene muy claro cuál es su privilegio y cuál no es su privilegio. Y me parece, por ejemplo, que también empezar a escuchar a la gente que no hemos escuchado. A mí me emociona mucho escuchar la comedia de Pali, que es una persona no binaria que está haciendo drag, y eso es algo que tiene muy poca representación. Entonces, bueno, ese taller se trata de empezar a diseñar nuestros discursos con un poco más de conciencia de dónde estamos parados socialmente, nada más. De cómo estamos parados con respecto al otro, cómo yo como una mujer blanca estoy parada respecto a una persona de un color de piel distinto, a una persona con una discapacidad, a una persona trans. Y por eso cuando estoy hablando de ciertos temas, no es que no se deba hablar de ciertos temas, sino que se tiene que tener por lo menos la precaución y la conciencia de entender cuáles son las experiencias que yo sí he transitado y de las que sí conozco y de las que puedo hablar y de las que solamente estoy haciendo un cliché. Y yo creo que esas verdades sociales son súper interesantes también de analizar en la comedia de otros.
Sí, y también un poco como a lo que decías, ¿no? Como los talleres también lo que hacen es que generemos redes muy chidas. O sea, por ejemplo, yo tomé los talleres de Mir muchas veces y los sigo tomando, y a mí me parece muy bonito porque es como recibir información de alguien que tiene mucho más experiencia y al mismo tiempo compartir ese recibir información con otros que están en la misma situación que tú, o igual y ya llevan más tiempo, igual es la primera vez que toman un taller, pero es esta onda de compartirnos la información, porque la información es de todos. Y entonces es muy chido ver a mí me ha pasado, ¿no? Recibir la información y luego aplicarla y ver cómo todo este conocimiento que ahora tengo y que ahora es nuevo, porque a veces pensamos que vamos a ir a un taller y del taller vas a salir y ya vas a tener tu especial en Netflix y ya de ahí ya todo el mundo te va a aplaudir, y es como, no, bebé, o sea, ya que recibiste la información, ahora hay que trabajarla y apropiarte de ella, porque la información que a mí me dio Mir, yo la uso de muchas maneras, pero no es la misma manera en la que la usa Mir, pero tiene el mismo objetivo, ¿no? Entonces creo que es esto muy chido de justo compartirnos el conocimiento y entre todos crear hacia un mismo objetivo. O sea, es como, a ver, aquí está, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que a mí me parece que es importante en el arte. Y tú tómalo y haz con ello lo que tú quieras y transfórmalo de la misma manera, pero al final el objetivo es pues hablarnos desde el amor y desde el arte y decir como, todos importamos, todos somos válides, la información es de todos y la onda es avanzar en comunidad. Pues. Eso es lo que yo creo.
Tu taller.
Ah, bueno, y yo voy a dar un taller de drag, que la verdad es la primera vez que lo voy a impartir y me gusta mucho que sea en Guadalajara porque, pues, justo, ¿no? Como que yo empecé a hacer drag y dije, esto que yo sé y también es información que me han dado otras dragas, ¿Por qué no compartirla? O sea, yo empecé a hacer drag sin ninguna información y tuve que ir preguntando y así. Digo, qué chido tener un espacio en donde todos podamos llegar así desde ceros y decir, a ver, esto es lo que yo quiero hacer y cómo nos compartimos información, porque de eso se trata el drag. De ir con las demás personas y decirles, güey, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo te pegas la pestaña? ¿Cómo te pegas la peluca? ¿Cómo le haces para hechizar una falda que brille? O sea, todo eso es información que nos vamos pasando y simplemente es tratar de generar nuestro propio arte y nuestros propios personajes desde lo que nosotros queremos decir, pero compartiéndonos la información, y eso se me hace muy bonito.
Esto es el martes y miércoles 22 y 23 de febrero.
Y por ejemplo, a ver, si alguien que nos está escuchando quiere acudir a estos talleres, ¿qué se necesita? Porque yo oigo mucha profundidad en estos talleres y yo no sé si así llega uno y tiene esas discusiones o qué tipo de perfil quisieran que fuera a sus talleres y qué es lo que va a encontrar ahí.
Pues a mí me gusta mucho la gente que se cuestiona. Todos son bienvenides, ajá, o sea, quien quiera venir son bienvenides, pero pues sí, o sea, justo pues queremos... O sea, como a mí me gusta mucho la gente que se cuestiona, yo tengo un rato dando talleres y me gusta que se acerque un grupo lo más diverso posible, como sin tabús, sin nada. O sea, todas las identidades son bienvenidas, todas, o sea, como es un espacio abierto para el diálogo, porque para mí de eso se trata el arte. O sea, también de juntarte con otros artistas y empezar a gestionar un diálogo que nos lleve a algún lugar. Entonces, pues al final yo también quiero conocer a la gente que quiere hacer comedia en Guadalajara y se me hace como una propuesta muy chida, como de exploración, también el taller de Pali, como de, pues entender esa expresión artística del drag como una posibilidad de muchas para ser quienes somos escénicamente, aunque sea nuestra imaginación, aunque sea para una foto, aunque sea en el espejo, como para diseñar este personaje que queremos presentar y que yo en mi vida personal he encontrado súper liberador.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.